Más estimado, hoy día, luego de la clase anterior, que era como el concepto básico en general de los diseños, de dónde provienen estas diferencias básicas que vamos a ir recorriendo de ahora en adelante, entre los diseños que se denominan experimentales, en donde existe una manipulación o el investigador asigna la exposición, ¿ya? Un fármaco, un tratamiento, una intervención X, y los estudios observacionales, en donde los investigadores no asignan la exposición, sino que reclutan a sujetos según sus características, a los cuales, dependiendo, de ahora en adelante vamos a ver, dependiendo si me interesa una exposición, entonces hay un sujeto expuesto, no expuesto, factores de riesgo o alguna condición, o si me interesa el outcome, el resultado, entonces le llamo caso o no caso, o caso control o alguna de esas, sin que me interese la enfermera. Ya entonces vamos a ir caminando hacia esos elementos. ¿Ya? Para acá ocurre un problema una situación que siempre en metodología y en bioestadística se presenta, ¿ya? ¿Qué muestro primero? ¿Los diseños, después la estadística, o muestro la estadística primero y después los diseños, porque se nutren en parte algunos de ellos, ¿ya? Para comprender una estadística X, debo comprender el diseño que la origina, ¿ya? Y al revés, para entender por qué el diseño se comporta de esa manera, muchas veces tengo que comprender algunos elementos bioestadístico, ¿ya? Entonces, como pregunta, para entrar en terreno, cuando ustedes ven una presentación que comienza con bioestadística, ¿les produce alegría? ¿Qué bueno que nos tocó el día viernes en la tarde conocer un poco más de bioestadística? ¿O al revés, tienen algún sentimiento o tienen alguna idea preconcebida?
Yo tengo ignorancia preconcebida.
Ya, perfecto. O sea, somos como planos ahí, ¿eh? Vamos a ver, ¿ya? Perfecto. ¿Algo más?
A mí me costó mucho en la universidad. Entonces, para mí un tema como lo recuerdo como árido.
Como árido y exactamente, y detestable en general por lo mismo. ¿Sí? ¿Es verdad?
A mí me pasa algo especial porque a mí me gustó mucho en la universidad. Y estoy sorprendido todo lo que lo he olvidado.
Ah, es verdad, es un buen punto, sí. Y por un lado es bueno y por otro lado, o sea, por un lado es malo, pero quizás no es tan malo porque ha avanzado mucho la bioestadística, ¿ya? Entonces, a veces queda
¿Sabes
con una
qué?
base.
¿Sabes qué problema hay, Oscar? Que a nosotros la bioestadística la pasaban como uno de los ramos de primer año, segundo año, junto con matemática. Y en ese momento era una lata. Si lo vieran, no sé cómo estará el currículum ahora, pero si se enseñara en los últimos años para poder hacer estudio, para poder hacer crítica de los estudios, hubiera sido mucho más amigable.
Absolutamente. Mira, muy bien, Verónica, lo que dice es absolutamente cierto. De hecho, a mí en pregrado la bioestadística me la enseñaron en primer año, tal cual, y quizás porque a mí me gustaban los temas matemáticos, me agradó. Pero no había una relación con la acción clínica, ¿ya? Y obviamente que no solo ahora, sino que antes también, te enseñan algo que no tiene aplicación inmediata o rápida hacerlo clínico, probablemente tú lo vas dejando un poco de lado, ¿ya? Ese es algo que hoy día con los alumnos de pregrado de hoy se nota claramente, ¿ya? Es decir, uno va a estudiar una carrera de salud y solamente los elementos básicos y todo lo demás como que incluso es innecesario. En esa época también, o sea, si yo no aprendía, no sé, anatomía o alguna técnica, etcétera, que en el fondo significaba que yo creciera como médico o profesional, probablemente no la iba a empezar a dejar de lado, ¿ya? Pero tal como quizá algunos esbozan y quizás no lo han señalado, encuentran que es necesario porque hoy día la toma de decisiones obviamente es mucho más difícil, ¿ya? Que antes, ¿ya? Y por lo tanto, los conceptos de bioestadística en general son relevantes, ¿ya? Yo, una de las cosas básicas de la bioestadística o en el fondo que tiene que hacerse cargo, es que tiene un par de problemas o elementos que ha costado llegar a los usuarios, que es la notación. Es como yo escribo, y muchas veces la fórmula a las personas les puede hasta producir un poco de terror, por así decirlo. ¿Ya? Entonces, cuando uno está enseñando bioestadística, o lo que ustedes vieron cuando veían una fórmula de, por ejemplo, de desviación estándar, que es, no sé si ustedes recuerdan, es que es la raíz cuadrada de la sumatoria de todos los x menos el promedio al cuadrado partido por n menos 1, no sé si se acuerdan de eso, ¿ya? Típica fórmula de desviación estándar. Cuando ustedes iban estudiando en la micro o donde se trasladaba para la universidad, cualquier persona común y corriente, cuando ve una fórmula así, piensa que usted está preparando una bomba, ¿ah? o algo así más complejo, ¿ya? Porque obviamente hay una especie de distancia, y sobre todo uno que proviene o tiene un interés en la salud, se ve un poquito alejado, ¿ya? Entonces, la intención, a lo menos de lo que queda de bioestadística en esta asignatura, desde hoy día en adelante, es primero no hablar de fórmulas, ¿ya? A menos que obviamente alguien quiera, y ahí con toda la libertad me lo puede decir. ¿Y cómo sería esto, ya? En la universidad probablemente a ustedes le enseñaban a hacer todo un proceso de raciocinio para llegar a un resultado, ¿ya? Y usted eventualmente lo podría considerar una lata, pero tenía algo bien interesante o importante, que en salud es que usted le enseña a pensar de manera lógico-matemática, ¿ya? Y increíblemente en salud, la forma de pensar lógico-matemático es la forma más eficiente de pensar, ¿ya? Cuando en el fondo yo tengo un insumo, yo reviso la información del paciente en relación también a su historia, y a pacientes que se asemejan, ¿ya? O que son similares, eventualmente, de manera lógico-matemática, yo podría pensar que el resultado o el comportamiento es similar, ¿ya? Entonces, de esa manera, yo podría tener un resultado a la larga, ¿ya? Similar, ¿ya? Y por lo tanto, me ayuda. Pero obviamente tiene la complejidad de que tienes que ocupar una calculadora, y bueno, y la otra cosa buena es enseñarle a hacer un proceso. Paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. Esto en este diplomado no lo vamos a ver en sí, pero sí vamos a ver los resultados, ¿ya? Porque vamos a llegar en un momento, no esta clase necesariamente, pero vamos a llegar a un momento en donde vamos a decir, mira, para este diseño y para lo que quieren los investigadores, este diseño es el mejor, esta prueba estadística es la mejor, y el resultado de esa prueba estadística yo lo podría interpretar y dar una respuesta adecuada a la pregunta, ¿ya? Así que eso es, ¿ya? Y lo que quiero llegar finalmente es que probablemente usted tuvo o mala experiencia o no tuvo mucha cercanía con bioestadística. La idea es que sea a nivel de usuario, ¿ya? Que las personas que no son cercanas puedan de manera importante comprender algunos elementos y usarlos, ¿ya? Y tal como decía el compañero que no alcancé a ver el nombre, es importante usar los elementos, comprenderlos, porque cuando uno no lo está ocupando, lo olvida también, ¿ya? Entonces, es relevante verlo también de esa manera, ¿bien? Ya. Bueno, hoy día vamos a ver de manera general algunos tópicos de bioestadística, ¿ya? Vamos a hablar una parte súper relevante que tiene muy poca o casi nada de fórmula, que son las variables, y vamos probablemente a tener alguna pequeña discusión al respecto sobre qué tipo de variables sirven y qué tipo de variables no sirven, o qué tipo de variable es un valor y qué tipo de variable es otro valor, ¿ya? Vamos a ver también un concepto muy, muy relevante que se denomina la operacionalización de variables, y que muchas veces se deja de lado y es considerado extraño. De hecho, cuando usted coloca la palabra operacionalización en Word, le aparece un, un subrayado en rojo porque no entiende la palabra. Obviamente que es una especie de ajuste al concepto de una variable, tratar de que baje desde un concepto hacia algo que yo pueda manejar, ¿ya? Y vamos a terminar con algo levemente distinto, o en realidad muy distinto, que ya comenzar a ver los diseños y vamos a comenzar a ver los estudios transversales, ¿ya? Como siempre, ustedes me avisan, me interrumpen, me cuentan lo que sea, un comentario, una duda, lo que ustedes quieran, hay apertura a todo esto. ¿Bien? Ok. Bueno, la estadística proviene del Estado y muchas veces uno a los grandes líderes de un país le llama el estadista, ¿ah? Y otros se equivocan y le dicen el gran estadístico, ¿ah? Que son cosas distintas. Pero generalmente la estadística proviene de un concepto muy básico, que en el fondo es que cuando las sociedades, y hay que entender un poquitito desde la historia de la humanidad, cuando pasamos desde una sociedad de subsistencia hacia una sociedad en donde las personas se hacían más eficientes en la producción de bienes principalmente, de alimentos, etc. Una familia, por ejemplo, que producía alimentos, se daba cuenta que año a año iba mejorando, o década, o lo que sea, en un tiempo X iba mejorando, y ya tenía alimento para su familia, pero además le sobraba, porque en realidad era mucho mejor, entonces comenzaba a guardar. Y de pronto se da cuenta que otras personas que necesitaban el alimento o la producción que ellos hacían, les podían comprar o cambiar, ¿ya? Entonces cuando se produce ese cambio cultural, en donde yo lo que tengo, lo que me sobra o el excedente de mi producción, me puede entregar un beneficio, yo lo primero que hago es contar, ¿ya? Contabilizar, ¿ya? Entonces, cuánta harina, cuánto trigo, cuánto arroz, o da lo mismo, lo que yo produzca, tengo, ¿ya? Y cuando comienzo a crecer, ¿ya? En ese aspecto, obviamente que van pasando muchas décadas con este proceso, comienzan también los países comienzan también a enriquecerse y comienzan a unificarse en el concepto de Estado. Y obviamente comienzan a contar lo que producen, y una parte muy importante de la estadística es el tema de los impuestos. Contar para saber cuántos impuestos se le cobraba a la gente para vivir ahí y beneficiarse de lo que el Estado pudiera entregar, ¿ya? Entonces, en el fondo, la autoridad en Egipto ya contaban todos los bienes que tenían y también registraban la profundidad del Nilo para ver cuándo el Nilo, si se acuerdan de sus clases del colegio, crecía y dejaba todos los sembrados de fértiles para continuar con la siembra de la siguiente estación. Entonces, en el fondo, también lo iban contando, cada uno de esos eventos, ¿ya? Y bueno, también para los que creen, o son creyentes, aunque parece ser que de todas maneras es verdad que hubo un censo en todos los territorios romanos, ¿ya? Y entonces Jesucristo nace en Belén justamente porque lo pilló en ese pueblo, tenían que volver a sus pueblos para el censo, porque el Imperio Romano necesitaba conocer las características, cuánta gente había bajo su dominio, ¿ya? Y características de las personas que vivían ahí, ¿ya? Entonces, si nos fijamos, la estadística simplemente nace con un concepto básico de contabilizar, ¿ya? Y obviamente que se va haciendo poderoso, porque si yo sé exactamente cuánta harina tengo, versus el vecino que no sabe cuánta harina tiene, obviamente que yo puedo ser mucho más eficiente con eso. O sea, contabilizar ya es base de, ¿ya? De hecho, uno de los primeros estudios sobre bioestadística fue hecho por un cura en Inglaterra, ¿ya? Que contabilizó la mortalidad, simplemente la mortalidad en X parroquia. Entonces él contabilizaba que ya habían nacido 7.000 varones, ¿ya? Y cerca de 6.500 mujeres, ¿ya? Y contabilizaba la mortalidad en esa época, que era más o menos 6.800 varones y 6.400 mujeres, y por lo tanto, si se fijan ustedes, el crecimiento poblacional era bastante pequeño, porque moría prácticamente la misma cantidad de personas que nacían, ¿ya? Que es como base de la demografía también. Entonces, tiene ese concepto básico de medir, ¿ya? Y por lo tanto, también se va haciendo más poderoso a medida que va contabilizando y haciéndose más eficiente con todo, ¿ya? Entonces, hoy en día, ya la estadística es una disciplina ya en concreto. Hay personas que estudian derechamente, son bioestadísticos, ¿eh? De hecho, hace como, no sé, una semana fue el Día de los Bioestadísticos en Salud, que salió, probablemente llegó en las redes sociales de todos, un día lunes, creo que, no sé si era el día feriado. Entonces, es ya una especie de disciplina instaurada, ¿ya? Entonces, ¿esta disciplina de qué se ocupa? De la recolección, ¿ah? Juntar, ¿ah? Los datos, organización y procesamiento de datos, ¿ya? Entonces, la organización es básica, ¿ya? La semana pasada vimos algunos elementos de Excel. ¿Para qué? Para organizar la información, ¿ya? Si yo la tengo desorganizada, obviamente es mucho menos eficiente lo que hago. Entonces, la organización es relevante. Entonces, yo hago una inferencia. La inferencia es un método de pensamiento en donde desde un conocimiento particular, ¿ya? Hago una inferencia hacia un conocimiento general, ¿ya? Súper básico es que cuando usted lee un documento en donde una población intervenía, una muestra intervenía, un pequeño grupo, ¿ya? Se realiza una prueba estadística X cualquiera, y desde ese pequeño grupo se hace la inferencia a que va a ocurrir lo mismo en la población general, ¿ya? Entonces esa inferencia es básica, o lo menos en salud. Y obviamente esa es hacia el universo, ¿ya? Y como dice ahí, cuando yo observo solamente una pequeña parte de él, ya puedo inferir sobre el universo, ¿ya? También trato de identificar la variabilidad, ¿ah? De un fenómeno, ¿ya? ¿Por qué los pacientes se comportan de manera tan desigual frente a intervenciones similares, por ejemplo? Eso trata de explicarse la estadística. Pero principalmente, y aquí relacionado con los conceptos que son relacionados a salud, pero quizá un poco que exceden en parte, que son los temas del Big Data y otros más, que se toman decisiones bajo incertidumbre, ¿ya? Es decir, por ejemplo, un concepto básico en salud pública es la certeza poblacional y la incertidumbre personal. ¿Qué tiene que ver esto? Es que yo sé, por ejemplo, que la tasa de mortalidad en Chile es de 5,6 por cada 1.000 habitantes. ¿Ya? Eso lo sé, certeza poblacional. Ahora, la persona que va a fallecer, desconozco quién es específicamente el que va a fallecer, ¿ya? Pero yo tengo esa certeza poblacional, pero la incertidumbre individual en cada uno de esos casos. Entonces, la estadística me permite tomar ciertas decisiones, ¿ya? Entonces, no sé si yo soy un Ministerio de Salud, cuánta plata voy a gastar en esto, cuánta plata voy a entregar, o cuántos recursos voy a entregar a la ley Ricardo Soto, y así, con ayuda de la estadística, voy llenando esos vacíos que sin ella no lo podría llenar, o sería ya casi una apuesta. Bueno, entonces, el método estadístico, ¿sí? Que en el fondo, aquí una de las cosas interesantes de esto es que, y en metodología en general, prácticamente no hay que pensar tanto, sino que hay que someterse a un método, ¿ya? El método que dice paso 1, paso 2, paso 3, para realizar alguna acción. Es probable que alguno de esos pasos tengan que demorarse X tiempo, ya, bueno, nada que hacer con eso, es parte de la realidad, pero no tengo que pensar e innovar siempre, ¿ya? Entonces el método estadístico es exactamente igual, ¿ya? nos permite comprender ciertas técnicas para justamente recolectar esta información y analizarla, ¿ya? De la manera que nosotros queramos o nos satisfaga, ¿ya? Entonces, en el método estadístico hay dos etapas básicas, que es la planificación estadística y la ejecución estadística, ¿ya? Nosotros cuando vimos en la semana pasada, hicimos el taller final, estábamos en la fase de planificación. Vimos cómo podíamos hacer un Excel para que nos permita ingresar o capturar datos, ¿ya? De manera válida, eficiente o como usted quiera, ¿ya? Antes de ir a medir pacientes, ¿ya? Entonces estamos planificando incluso la base de datos. Y después la ejecución es cuando yo tengo los datos y realizo lo que se llama el análisis, ¿ya? Entonces cualquier estadístico, ¿ya? Que usted conozca, usted habitualmente está pensando en la fase de ejecución, ¿no es cierto? Cuando usted ya tiene lista su base de datos o listo ya capturó toda la información que necesitaba, se lo entrega al estadístico. ¿Y el estadístico qué es lo que va a hacer? Bueno, lo va a ver, le va a preguntar qué es lo que quiere, cuál es el objetivo, etc. Pero él y va a hacer lo que se llama el proceso de limpieza de base de datos. Pero ahí en ese momento el estadístico, o usted se da cuenta que quizás lo debe haber considerado en la, también al estadístico en la fase de planificación, ¿ya? Para hacer también más eficiente ese proceso. ¿Qué hago yo en esa fase de planificación? Defino los objetivos de qué es lo que voy a hacer, ¿ya? ¿Qué voy a investigar? ¿Cómo lo voy a investigar? ¿Ya? Y voy a definir las variables para eso, ¿ya? Las variables en el sentido de las variables, por ejemplo, epidemiológicas básicas, tiempo, persona y lugar, ¿ya? Que deben estar en toda investigación, y también otro tipo de variables que podrían ser interesantes de ver, ¿ya? Vamos a ver un poquito más adelante las variables que se llaman outcomes primarios o outcomes secundarios, variables dependientes, independientes, confusoras y algunas otras que podrían también ayudarnos a entender parte del proceso, ¿ya? También el universo, ¿ya? Del estudio, ¿ya? En donde tengo que definir ese conjunto de sujetos, de individuos, personas, etcétera, de donde yo voy a extraer esa información y además que comparten una característica común, ¿ya? Que es lo que en el fondo me gustaría investigar y además de en donde yo voy a entregar las conclusiones del estudio, ¿ya? Entonces, si yo quiero estudiar mujeres entre 20 y 40 años, o mujeres que tengan, no sé, que hayan tenido hijos o no, hombres con X características, ese es mi universo. Yo hago la investigación y supongo que los resultados de esa investigación yo infiero que van a servir para todos ellos, ¿ya? Y aquí hay una parte interesante que me gustaría que pusieran un poquito más de atención, así como atención al cuadrado, ¿ya? Es que cuando yo leo un paper, ¿ya? Debo fijarme muy bien en la población a la cual se refiere el documento, ¿ya? ¿Por qué? Porque yo debo tratar de interpretar que esa población se parece a mi población, ¿ya? Entonces, si el paper trata, por ejemplo, de una comunidad de maorí de Nueva Zelanda, probablemente no sea exactamente igual a la población nacional, ni culturalmente, ni físicamente, ni fisiopatológicamente, ni alguna otra. Entonces, por eso yo tengo que tener claridad con eso. Entonces, cuando yo leo un paper, por eso que la tabla 1 de los papers siempre es relevante, que son la caracterización, a quién se refiere, ¿ya? Y luego veo el tema de la muestra, ¿ya? Entonces yo trato de ver ese diseño de la muestra, esa teoría del muestreo básica, para garantizar que en el fondo la información que yo tengo se pueda proyectar al universo de manera válida y confiable, ¿ya? Y ahí la muestra tiene un elemento básico que debe existir, que ya lo hemos conversado. ¿Se acuerdan cuál es el elemento básico de toda muestra con respecto a su universo?
¿Que debe ser representativa?
Representatividad, exactamente. Entonces, más o menos conversamos esto, creo que la semana pasada, sobre lo mismo, y cómo se sabe que es representativa una muestra de al azar. Exactamente, de no sé, 100 personas de un universo de 10.000 personas. ¿Cómo sé que es representativo? Bueno, tengo que asumir que si es al azar es más representativo, ¿por qué? Y lo vamos a recordar solamente, porque si yo tomara, esto lo voy a decir lento para que no se confundan, si yo tengo un universo de 10.000 sujetos y tomo muestras de 100 sujetos, ¿sí? Y tomo todas las posibles muestras de 100 sujetos, ¿se entiende, no es cierto? Todas las posibles muestras de 100 sujetos, esas muestras también se van a comportar como una curva normal. Es decir, voy a tener muestras que sean exactamente igual al universo, que van a estar, por así decirlo, en el centro de esta distribución, y algunas muestras se van a alejar hacia un lado y otras muestras se van a alejar hacia otro lado. Pero la probabilidad, si yo saco una sola muestra al azar, la probabilidad de que esa muestra al azar esté dentro de la campana, de la parte de mayor área de la campana, es mucho mayor que si yo selecciono una muestra al azar de una distribución que esté como más sesgada, ¿ya? Por lo tanto, dos muestras al azar es mucho más probable que una se encuentre dentro del área en donde es más representativa, ¿ya? Y también es un elemento de probabilidad que en el fondo tendríamos que aceptar, ¿ya? Entonces, por eso, obviamente, una muestra al azar siempre me garantiza mayor representatividad. ¿Tengo seguridad? No, porque puede ser que justo por mala suerte me tocaron justo los 100 sujetos que no eran representativos, sino que estaban hacia un costado de la distribución, pero la probabilidad de encontrar justo a esos 100 sujetos es del orden del 0,0001%, y quizá estoy siendo muy optimista, ¿ya? Entonces, por eso que una muestra al azar me garantiza representatividad, o me asegura, o muy probablemente me aseguro representatividad. Bueno, también en la planificación defino la unidad de observación, a lo que justamente me voy a enfocar en la investigación, las escalas, ¿ah? Cómo lo voy a clasificar, y también las unidades de medida, ¿ya? Y que tiene que ver también con los instrumentos de recolección de información. Habitualmente los instrumentos de recolección de información se dividen en los instrumentos que tratan de medir algún elemento objetivo, ¿ya? No sé, un termómetro, ¿ya? Algún examen de sangre o algún examen, otro tipo de examen en donde yo tenga una contabilización de elementos, ¿ya? Por un lado. Y también una encuesta podría ser un instrumento de observación, que si está bien hecho es exactamente igual a contabilizar algo objetivo. Y algunos cuestionarios que en el fondo yo quiero capturar información solamente de sexo, edad o alguna característica. No necesito hacer una encuesta para capturar eso, ¿ya? Entonces también hay una variación con eso. Y también preparo este plan de tabulación de cómo voy a ordenar la variable y cómo voy a obtener los datos, ¿ya? Cómo los voy a tabular, los voy a asignar en las celdas del Excel o lo que sea. Analizo la información y presento la información de la manera más adecuada. En ocasiones una tabla, en ocasiones un gráfico, en ocasiones ni siquiera un texto en el documento, porque puede ser que no sea necesaria ninguna otra cosa. Y la ejecución me sirve justamente para recolectar la información, elaboro, ¿ya? En el fondo arreglo, ajusto, ¿ah? Determino la manera adecuada de presentación de esa información para analizar esos resultados, ¿ya? El estadístico, probablemente, no sé si a alguien de ustedes le ha pasado, ha trabajado con algún estadístico en alguna investigación. ¿Le ha pasado alguna tabla o algo así a un estadístico para que le hagan el análisis?
No.
¿No? ¿Nadie? Ya.
Sí, sí, he trabajado con estadístico.
Ya, perfecto. Y bueno, es probable que uno diga, mira, sabes que aquí está el Excel y el estadístico, bueno, se demora, no sé, una semana, dos semanas, no sé el tiempo que lo podría hacer, ¿ya? Si se demora dos semanas, ¿ya? Una semana completa, quizás 10 días de esos 14, se va a dedicar a limpiar la base de datos, ¿ya? Entonces, él va a ordenar, te va a preguntar probablemente de qué son, cuáles son estas variables, hay variables que probablemente estén incluso categorizadas, cuando en el fondo se establezcan categorías cuando no es necesario, te va a pedir el dato original que tú, antes de ingresarlo al Excel, etcétera, ¿ya? Y luego se va a demorar uno o dos días en hacer el análisis, que en el fondo tú le pediste que hiciera, y dos días en redactarte el documento, ¿ya? Porque a la larga es muy importante, con esto lo que quiero decir que es muy importante, la planificación de un análisis estadístico, porque la ejecución para un estadístico, alguien que sabe, es relativamente sencilla, ¿ya? Con los software estadísticos, apretar un par de botones, ¿ya? Yo, y con esto, es la intención, no sé muy bien cómo lo vamos a hacer al final, pero mostrar algunos software estadísticos, ¿ya? A través de taller, ¿ya? Por ejemplo, yo en mi tesis de pregrado, nosotros hacíamos tesis y éramos tres compañeros e hicimos la fase estadística de la tesis, le hicimos los tres un mes, ¿ya? Nos demoramos un mes en hacer la estadística de nuestra tesis, ¿ya? Todo hablando de la década de los 90, ¿ya? Hoy día, yo teniendo los datos, me demoro 10 minutos, ¿ya? En hacer lo mismo que me demoré en un mes, ¿ya? Entonces, en el fondo, los software estadísticos son de gran ayuda, porque hace mucho más eficiente, por lo tanto el estadístico sabe hacer otras cosas, pero debe preparar esa base de datos para poder encontrar y poder trabajarla. Bien, no sé si hay alguna pregunta, algún comentario para pasar al tema de variables. ¿No?
No.
Ya, ok. Yo siempre... Sí, cada vez que pasamos de un tema yo les pregunto como para ver si es que están en condiciones de pasar y si, bueno, y también entiendo que hay en el chat también hay personas que perfecto, me están ahí también.
Siento también que están bien para pasar al siguiente tema.
Perfecto, ya. Perdón, se me fue para allá. Ya, bueno, entonces vamos a pasar a las variables. Entonces, obviamente al investigador le interesan algunos elementos característicos y sobre todo en los cuales va a señalar que hubo un cambio, ¿ya? Entonces, si nosotros observamos una persona, y ya lo vimos la semana pasada con esta foto de una audiometría, donde había un montón de elementos, características, algunos de interés, otros quizás no eran tan interesantes para las personas, pero en todos, ¿ya? Vemos que existe... algo que puede cambiar, ¿ya? Que tiene una característica de que tiene variabilidad, que en el fondo se le asigna el concepto de variable, ¿ya? Entonces, bueno, cualquiera de ellos, raza, aunque algunos dicen que no hay raza, que no existe la raza, pero bueno, está instaurado dentro de la ciencia, la estatura, etcétera, ¿ya? Entonces pueden cambiar, ¿ya? Entonces estos atributos que yo le quiero asignar a un grupo de personas, ¿ya? Cuando yo los evalúo, reciben nombre de variables de estudio, ¿ya? Previo a que yo la organice, son características, luego yo la organizo, las evalúo y se transforman en variables. Características variables que varían en relación a una medición u otra, o varían en relación a una persona u otra. Porque si no fueran variables, ¿qué serían? Que tienen una K, ¿eh?
Constantes.
Constantes, exactamente. ¿Ya? Perfecto. Entonces, del estudio estadístico, ¿ya? Nosotros hemos definido algunos elementos que son básicos, que son los tipos de variables. Increíblemente, esto que vamos a conversar, que es relativamente sencillo de entender, es básico para el conocimiento estadístico posterior, ¿ya? Vamos a llegar, probablemente en algunas semanas más, a decir que vamos a ocupar, por ejemplo, una correlación de Pearson a una regresión lineal, ¿ya? Por ejemplo, me estoy adelantando. Entonces, la pregunta es, ¿qué tipo de variable es tal característica que yo quiero buscar? Dependiendo si la variable es, no sé, continua, podría ocupar una. Si es discreta o nominal, debería ocupar otra, aunque tenga la misma lógica, ¿ya? Y por lo tanto es básico el concepto de variable y el tipo y escala de la variable, ¿ya? Ok, en general, aunque al final le voy a nombrar otra, en general las variables son de dos tipos. Cualitativas, que en el fondo reflejan una característica o una condición, o cualidad de alguien, y por lo tanto son más bien subjetivas, ¿ya? El paciente sano o enfermo es una variable cualitativa, ¿ya? Es una característica, ¿ya? De las personas, ¿ya? El color de ojos, el sexo, etcétera, son cualitativas. Y tienen dos tipos de escala que las vamos a ver a continuación, que es la nominal y la ordinal, ¿ya? Y la cuantitativa es cuando yo puedo contabilizar, ¿ya? Cuando el número tiene un sentido, ¿ya? Incluso un sentido numérico, son cuantitativas, ¿ya? Y hay de dos tipos, la escala discreta, que en el fondo son valores enteros, ¿ya? O la escala continua, cuando hay infinitos valores entre valores enteros, ¿ya? Entonces, de todo esto, ¿cuál creen ustedes, de manera básica, que tiene mayor precisión? ¿Qué variable o escala tiene mayor precisión?
La cuantitativa.
¿Cuantitativa? ¿Y dentro de las cuantitativas cuál? ¿Cuál de todas? ¿Discreta o continua?
La continua.
Continua.
La continua tiene mayor precisión. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa con eso? Que si usted toma una pesa, ¿ya? Uno podría decir, mira, la persona tiene, si pesa 52,3 kilos, ¿ya? Que en el fondo es cuantitativa. Pero dependiendo del grado de precisión, ¿ah? De esa balanza o pesa, podría tener 52,35, 52,354, 52,3548 y así, ¿no es cierto? Entonces, en el fondo, el valor que me entrega esa variable en escala continua es esa precisión, ¿ya? Y obviamente que nosotros nos damos cuenta que a veces no es necesario tanta precisión, quizás 52,5 es suficiente, ¿ya? No me entrega mayor valor que una persona tenga 52,5 versus 52,53. Probablemente yo incluso considere que es lo mismo. Entonces vamos a comenzar con la escala nominal, ¿ya? La escala nominal, ¿ah? Se refiere a que la variable se distingue por su nombre, ¿ya? Que se le asigna, ¿ya? Lo importante de la escala nominal, que son escalas cualitativas, son características, en las cuales no existe un orden jerárquico establecido, ¿ya? Entonces, si yo digo, por ejemplo, grupo sanguíneo A, B, AB u O, y yo digo A, B, O, AB, o al revés, AB, O, AB, no sé si sonó muy, muy como trabalengua, pero a nadie le hace mucho ruido eso, ¿sí? No es muy relevante el orden, ¿ya? En la raza lo mismo, ¿ya? En las regiones quizá usted podría, si es que es por orden alfabético, le da lo mismo que si es por orden de la primera, segunda, tercera, porque también recordemos que la primera región no es la primera, sino que es la número...
¿sabe cuál es? La 15.
La 15. La primera región es la 15. Entonces, claro, usted dice, es raro, pero la verdad no le produce ruido y dice, bueno, la verdad no es un problema. bueno, el código CIE-10, etc. Lo importante de la escala nominal es que no existe un orden, no existe una jerarquía. Entonces, si a usted se le presenta de cualquier manera, no le hace ruido para nada, ¿ya? No es un problema. Bien. Por otro lado está la escala ordinal, ¿ya? Entonces aquí sí hay una jerarquía. Hay una posición relativa de las respuestas dentro de un orden jerárquico, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el nivel socioeconómico, cuando usted se le expresa el nivel socioeconómico, la gente dice alto, medio alto, medio bajo, bajo, no sé. Y a usted le hace lógica ese orden, ¿ya? O al revés, bajo, medio, alto, le da lo mismo, pero hay un orden, ¿ya? Con lo mismo en la intensidad del dolor, ¿ya? ¿Cuánto le duele? Intenso, leve, lo que sea. Pero usted cuando le expresa a su paciente eso, le pide que le exprese cualitativamente, en una escala ordinal, una intensidad de dolor. O gravedad de la enfermedad, cualquiera que sea ella, ¿ya? No sé, dígame de 1 a 3 cuánto le duele, o este es un paciente de gravedad 1, o da lo mismo, pero en el fondo, cuando hay gravedad de la enfermedad, se entiende que hay pacientes menos graves y pacientes más graves, ¿ya? Y por lo tanto, ese orden sí le parece lógico, y sí le parece que en realidad tiene sentido decirlo de esa manera, ¿ya? Ya, acá nos vamos a tener un poquitito porque vamos a hacer una diferencia. Ah, perdón, me devuelvo levemente. Las escalas cualitativas también tienen una especie de variable, ¿ya? Que yo la podría también crear, que se llama dicotómica. No sé si la han escuchado antes, dicotómica. Dicotómica significa que solamente puede tomar dos posibles resultados, ¿ya? Entonces, una escala nominal u ordinal, que puede tener múltiples resultados, yo las puedo dejar solamente con dos posibles resultados, ¿ya? Paciente vivo, paciente fallecido, paciente sano, paciente enfermo, hombre, mujer, o da lo mismo, ¿ya? Pero solo dos posibles resultados. Eso es súper interesante porque en salud uno tiende a tratar de interpretar esas variables, ¿ya? En relación justamente a esas características, y me son de utilidad para posteriormente realizar alguna medición o definir un resultado, ¿ya? Las variables dicotómicas son muy, muy útiles, ¿ya? Y, no sé, vemos, por ejemplo, hoy día en Chile, con el tema de los informes diarios, que está todo bien, bien dicotomizado, ¿ya? Entonces se le dice los pacientes recuperados, pacientes totales, pacientes recuperados, ¿ya? Entonces hay algunos que son recuperados, otros pacientes que son los totales, y también hay que hacer la diferencia, obviamente, entre los activos y los fallecidos y ese tipo de cosas. Entonces, en el fondo se dicotomiza todo. Y otra cosa, y pasando ya a lo discreto, es que ahora sí pasamos a las variables cuantitativas, ¿ya? Entonces el valor, ¿ya? De una variable toma el resultado del recuento de elementos de esa variable, ¿ya? Entonces ahí dice número de pacientes, número de hijos, número de cama, bla, 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 ¿ya? Y aquí pasa algo que me gustaría que me pusiera atención, que al principio va a sonar bien burdo, ¿ya? Pero es relevante para sobre todo para lo que viene desde ahora en adelante, ¿ya? El valor en la escala discreta y en la escala continua, pero en cualquiera de estas variables cuantitativas, el valor numérico tiene un significado, ¿ya? Ejemplo, cuando una persona tiene un hijo y otra persona tiene dos hijos, ¿ya? Esa persona que tiene dos hijos tiene más hijos, obviamente, que el que tiene uno. Recuerden que dije que sonaba un poquito burdo, pero síganme por un segundo, ¿ya? Esa persona que tiene dos hijos tiene más hijos que la persona que tiene un hijo. Pero no solo eso, sino que tiene más hijos en una unidad. ¿Se entiende, no es cierto? hay una unidad más que tiene de hijos que tiene esta persona con respecto a esta otra persona, ¿ya? Entonces, sí, el valor adquiere, el número adquiere un valor. Al revés, ¿ah? Cuando yo digo, por ejemplo, que le coloco intensidad del dolor, ¿ah? El 4 es mucha intensidad, el 3 es, por ejemplo, el 4 es intenso, el 3 es moderado, el 2 es leve y el 1 es inexistente, ¿ya? El que tiene 2 no tiene una unidad más de dolor que el que tiene 1, ¿se entiende, no es cierto? ¿Sí? Ni tiene, el que tiene 2 tiene unidad menos, una unidad menos de dolor que el que tiene 3. ¿Por qué? Porque lo que yo hago acá es una codificación. El número no tiene ninguna importancia. Yo le puedo colocar acá 10, 20, 30, 40, o F1, o D1, D2, D3, D4, da lo mismo. No tiene un sentido el número. Pero en cambio, en la variable discreta, sí el número tiene un sentido, ¿ya? Tiene un valor, ¿ya? Eso es un elemento básico, y disculpen de nuevo lo burdo, pero bueno, es relevante a lo menos decirlo, ¿ya? Y por otro lado, la escala continua, ¿ya? Los valores de la variable son susceptibles de medición en decimales, ¿ya? Entonces tiene, como habíamos dicho hace un ratito, infinitos valores intermedios, ¿ya? Entre 51, entre 52 kilos y 53 kilos hay infinitos valores decimales, dependiendo de la precisión del instrumento y dependiendo de un montón de otras cosas. Entonces, el peso en gramos, ¿ya? La estatura en centímetros, ¿ya? La presión arterial, la temperatura u otras, son variables continuas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en el arte de medir, el dolor nominal, no sé, precordial, abdominal, renal, etc. El dolor dicotómico, sin dolor y con dolor, recordemos que lo dicotómico son dos posibles respuestas, el ordinal, intolerable, fuerte, moderado, leve, etc. El dolor discreto, cuántas zonas les duele, y el dolor continuo, ¿ya? En una escala análogo visual, ¿ya? Y aquí tengo dos preguntas, ¿ya? La edad, definido como el tiempo transcurrido desde el nacimiento de una persona, ¿sí? Ese también, si se fijan, ese es una especie de consenso, ¿ya? De consenso, ¿ya? Yo una vez, yo tengo un amigo que tiene una posición religiosa bien, bien fuerte y me dice, soy abuelo, no le puedo creer cuándo nació su nieto. No ha nacido todavía, ¿ya? Pero ya soy abuelo, ¿ya? Me decía él. Bueno, pero suponiendo que la edad es el tiempo transcurrido desde el nacimiento hasta el día de hoy, ¿qué tipo de variable es? Se abre la mesa de votaciones.
¿Cuantitativa discreta?
Cuantitativa discreta, bien, ¿sí? ¿Se acepta? ¿Alguna otra idea?
¿Nadie? Puede ser continua también, porque puedo tener 2 años y medio, 2 años y 7 meses.
Claro, continua, perfecto, sí, muy bien, muy bien. ¿Algo más? ¿Nada más? Ya. A ver, la verdad es que yo lo puedo mostrar como quiera, ¿ya? Pero en esencia, la edad es, y obviamente que dependiendo de cómo uno lo vea, pero cuando es tiempo transcurrido, y hay una pequeña trampita en eso, en esencia es una variable cuantitativa continua, en esencia. Entonces lo expreso de la siguiente manera. Una persona puede tener 25 años, pero en realidad esa persona tiene 25 años, 8 meses, 15 días, perdón, 8 meses, 15 días, 12 horas, 15 minutos, 23 segundos y así, ¿no es cierto? ¿Se entiende que es posible verlo de esa manera? a lo que habitualmente, que es lo que hacen las personas, que dicen que tiene 25, no sé, si son 8 meses, 7 o 6, ¿ya? Entonces, en esencia es una variable continua. Pero ¿qué pasa con eso? Es que las personas muchas veces la toman como discreta, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Que tal como decía la compañera al principio, era 25 años, 26 años, 27. ¿Sí? ¿A alguien le produce ruido que sea discreta? Seguramente no, ¿no es cierto?
Ojalá fuera más discreta.
Ojalá fuera más... Exactamente, sí. Nos vamos a cambiar de ejemplo entonces, ¿ya? Perfecto. Entonces, ¿qué pasa con eso? ¿Ya? Que sí debería haber un problema, ¿ya? Porque una persona que tiene 22 años, que en el fondo tiene 22 años un mes, versus otra persona que tiene 22 años, pero que en el fondo tiene 22 años, 11 meses, 15 días, está cerca de tener de su cumpleaños, tiene una diferencia en edad de casi un año, ¿se entiende, no? Pero que estamos desconociendo al asignarle a ambas un valor discreto de 22. ¿Sí? Y es posible que tenga valor esa diferencia y también es posible que no tenga valor. ¿Sí? Depende de lo que yo quiera investigar. Pero no desconozcamos que cuando nosotros le asignamos valores discretos a variables que en esencia son continuas, acepto perder información. ¿Sí? Y al aceptar perder información puede ser información valiosa o de lo mismo, ¿ya? Pero usted lo acepta. ¿Se entiende o no? ¿Se entiende bien?
Sí,
se entiende
bien. Interesante, ¿ya? Y por último, ya para pasar al otro tema y quizás hacer un break, déjame ver si es que... Ah, sí. Ah, no, termino con lo otro y hacemos un break. El dolor. En escala visual análoga, ¿ya? ¿Qué tipo de...? Ahí dice continua, pero no sé, quizás ustedes podrían estar en desacuerdo. ¿Qué tipo de variable es el dolor medido en escala visual análoga o análogo visual? Cuando ustedes le dicen a su paciente de 0 a 10, ¿cuánto le duele? 5, 6, o lo que sea. No sé si ocupan esa escala para medir el dolor.
En la medida de medirlo es discreto, porque los pacientes lo dicen, nunca dicen, no sé, no me ha pasado, 9¾.
9¾,
sí. Dicen un número
discreto.
Un número completo, sí.
Sí, exactamente.
Podría entenderse que puede ser que sea un valor entre 9 y 10, pero en general lo transmiten como un número cerrado.
9, supongamos, sí, perfecto. ¿Algo más? ¿Alguna opinión más? A mí una vez me pasó con una paciente que le pregunté y me dijo que le dolía 5,6, ¿ya? Cuando hacía clínica, ¿ya? Pero,
a veces, claro. Entre 4 y 5.
Perfecto. Entonces, 6, 7. Sí. Pero entre 4 y 5 parece ser discreto todavía, ¿no?
Sí. Sí.
¿Alguien tiene alguna opinión distinta? ¿O corroborar o estar de acuerdo con lo que dicen los compañeros? ¿No? Participen. Hay previos al final de la clase. Ya. Bueno, lo primero que voy a decir antes de entregar este contenido es que esto que voy a decir está abierto a discusión. Y tiene una parte un poquito polémica, ¿ya? Esto es la siguiente, ¿ya? El dolor, habitualmente definición de dolor, ¿ya? Experiencia, puede ser una experiencia, ¿no es cierto? Sensación, ¿ya? O característica de disconfort, de desagrado que manifiesta una persona frente a un estímulo o frente a una circunstancia. No sé, ¿me aceptan la definición o tienen otra que podría ser mejor?
Sí, está bien.
En ese contexto tendría que ser una variable cualitativa.
Muy bien. Muy bien, a eso quería llegar. Muy bien. Parece ser que el origen de esa variable es cualitativo, al ser una experiencia, porque en realidad el dolor es una experiencia. Las personas sienten frente al mismo estímulo distinto dolor. Más o menos es sabido que los hombres son más tolerantes al dolor que las mujeres, más o menos. Eso ustedes lo saben, ¿no es cierto?
No. Creo que era al revés, pero...
Nada que ver.
No, me equivoqué, perdón. Disculpen entonces, ya. Disculpen, ya. Bueno, es posible que haya diferencia, ¿sí?
Las mujeres aceptan un segundo parto y los hombres no aceptan una segunda patada.
Claro, exacto. Pues ya, aceptemos que podría ser distinto, ¿ya? Pero de todas maneras, conservemos que es una experiencia, es una característica, una cualidad, ¿ya? Las personas sienten dolor distinto frente al mismo estímulo que otras, le entregan además un significado a ese dolor, ¿ya? Que es emocional, ¿ya? Otras personas, probablemente por distintas experiencias de vida, probablemente sean más resilientes, etc. Pero la base de esa variable dolor es cualitativa. Y el esfuerzo, y yo hago un esfuerzo en cuantificarla, pero ese esfuerzo es errado, ¿ya? Entonces, cuando usted, y aquí viene la parte polémica, porque probablemente usted ha leído artículos donde el dolor en escala visual análoga se toma como cuantitativo cuando su base es cualitativa. Y de hecho es ordinal, ¿ya? Cuando yo le doy, le asigno dolor 1, 2, 3 o 9, en el fondo estoy ordenando ese dolor, ¿ya? No sé si se considera muy polémico lo que estoy diciendo.
No, está bien.
¿Está bien? Ya. A lo que quiero llegar es que las variables tienen un concepto numérico específico, ¿ya? Y en el fondo uno debe trabajar con eso, debe comprenderlo para poder trabajar posteriormente con eso, ¿ya? Y también hay otro tipo de variable, que es la que voy a nombrar ahora antes de hacer un break de unos minutitos, es que está la variable dependiente. La variable dependiente es la que el investigador quiere encontrar, ¿ya? Habitualmente también se le llama variable respuesta, ¿ya? Lo que en el fondo es la respuesta final después de hacer la investigación. El outcome primario también algunos le pueden llamar, ¿ya? Que es lo que yo quiero conocer. Está también la variable dependiente no es manipulada por el investigador, ¿ya? Es lo que él quiere conocer. Por otro lado está la variable independiente, variable explicativa, que explica el comportamiento de la variable dependiente, ¿ya? Que son las que el investigador puede sí manipular. La edad de las personas, se le entrega más o menos fármaco, o cualquier otro elemento lo puede más o menos manipular, ¿ya? Entonces es la que los modelos, ¿ya? De explicativo, los que en el fondo el conjunto o una variable independiente explica el resultado o el comportamiento de la variable dependiente, que es la que me interesa conocer, ¿ya? Y por otro lado también estos son como ejemplos, están las variables confusoras, ¿ya? En donde la presencia de la variable confusora afecta tanto la causa como el efecto, ¿sí? Entonces uno podría decir, hay ciertas variables que yo no sé si están interviniendo en la causa o si están interviniendo en el efecto o incluso al mismo tiempo. Esas variables se llaman confusoras, ¿ya? Entonces, a pesar de que se llaman confusoras, yo debo incorporarlas a la investigación, porque es probable que expliquen en parte, ¿ya? Y obviamente hay otros tipos de variables, algunas están interrelacionadas, etcétera. Es cuando yo tengo más variables que en conjunto, ¿ya? Podrían estar actuando, ¿ya? Eso en general son los tipos de variables. Bien, miren, son las 3:10, 3:11. ¿Les parece que hagamos un break de unos 5 o 10 minutos? O estamos demasiado entretenidos como para seguir. No, era broma, era broma.
Está entretenido.
Ya, hagamos un break entonces de unos 5 o 10 minutos, ¿les parece? Ok.
¿Voy por un cafecito?
Voy por un cafecito.
Entiendo.
Así es.
¿Y tú, Jimmy?
Yo bien. ¿Sí, voy por café?
¿Sí?
No, estoy entretenida redactando un correo. Pero terminando esto, voy por el café.
Ya, te dejo tranquilo.
No, sí, ya lo estoy terminando, ya le estoy poniendo lo... Es que escucho un rato a Losca y otro rato redacto. Van a trabajar, reportería. ¿Aló? Hola, Pablo, ¿cómo estás? Sí, me lo imaginé, que por eso me llamabas.
Y me se escucha todo, por si acaso.
Sí, espérame un segundo, que estoy tratando de silenciar una reunión que tengo en Zoom y no he podido encontrar.
Si tiene alguna duda, me la pregunta. ¿Vale?
Bueno.
Yes. Ya, bueno, entonces ya vimos en general la base de la estadística, a qué se refiere, de manera muy, muy general, para que tratar de ser operativo, cuáles son las bases de eso y las variables, que es un elemento relevante, importante. Bueno, ustedes lo tienen en su PDF que les mandé, la información, ¿ya? También hay otro tipo de variable que también es importante, sobre todo en esta área, pero que en su momento va va a estar a cargo de Pablo cuando hable de estudios sobre vida, que es una variable que se llama el time to event, ¿ya? O tiempo al evento, que es una variable que considera el tiempo, ¿ya? Para la ocurrencia de un evento cualquiera, ¿ya? Que en este caso es súper útil para entender los conceptos de sobrevida, ¿ya? ¿Cuánto tiempo pasa para que el paciente fallezca o tenga un evento? Los estudios sobre vida habitualmente están relacionados con el tema del, como outcome, el fallecimiento, aunque en realidad como herramienta estadística puede ser considerado para cualquier evento, ¿ya? Da lo mismo, ¿ya? Entonces esa variable time to event considera justamente esa variable de periodo de tiempo que pasa desde que se comienza a hacer un seguimiento hasta que se produce un resultado. Y obviamente que está relacionado con otro concepto también que se llama incidencia, ¿ya? Que lo vamos a ver en un par de clases más, ¿ya? Y eso, esa otra variable que habitualmente es un poquito más específica, pero obviamente en los estudios de oncología es relevante mencionar. Pero como les digo, cuando pasemos estudios sobre vida con Pablo, vamos a profundizar un poquito más sobre ese tipo de variables, ¿ya? Ya. Bueno, entonces ya pasamos todo esto, perfecto, tenemos la variable más o menos conceptualizada, la tenemos en nuestra mente, sabemos cuáles son las variables importantes, cuáles son las variables que en el fondo nos van a entregar un resultado, y ahora hay que manejarlas, hay que tratarlas y hay que operacionalizarlas, que es en el fondo el otro elemento básico de las variables, ¿ya? Entonces, ¿qué es la operacionalización? Es la manera en que yo ingreso, aunque capturo la información, ¿ya? En un sistema cualquiera, el Excel, el RedCam u otros, ¿ya? Para que yo pueda acceder a esa variable o a esa información o a esos datos de manera más eficiente, ¿ya? Entonces, esa forma de ingresar la información muchas veces es una codificación, ¿ya? De manera que yo pueda entender a qué se refiere, puede ser más sencilla su manejo, ¿ya? Entonces, ahí tengo un ejemplo a continuación, pero en el fondo son todas las variables que yo considere de interés que debo expresar cuáles son y de qué manera yo las voy a codificar. Y cuando yo digo de qué manera las voy a codificar, tengo que hacer un resumen de eso, que se denomina libro de códigos o un codebook, ¿ya? De manera de yo entregarle a quien sea que la analice o la revise esa información para que se pueda ser entendida por todos, ¿ya? Así que es importante justamente esos tres elementos, principalmente codificar cuando sea necesario y hacer un codebook, que significa que la variable que habitualmente está en columna, ¿no es cierto? ¿Qué significa y cuáles son los rangos en donde se va moviendo esa variable? Entonces acá hay un ejemplo básico, ya por ejemplo, el sexo es una variable cualitativa en una escala nominal, o sea, algunos lo pueden decir dicotómico. Da lo mismo, en este caso una variable independiente, ya si yo estoy en un estudio sobre no sé, fertilidad o sobre si ciertos factores pueden determinar el sexo de un recién nacido, claro, ahí será dependiente, pero habitualmente una variable independiente. ¿Y cómo la operacionalizo? La operacionalizo como, por ejemplo, 0 igual mujer, 1 igual hombre, ¿ya? Acá da lo mismo, yo lo puedo colocar 20 mujer, 19 hombre, 80 y tal, da lo mismo, ¿ya? Pero cuando uno considera las variables 0 y 1, sobre todo en variables dicotómicas, hay una pequeña gracia que tiene esta codificación, en que yo puedo, con esos dos valores, 0 y 1, puedo determinar la prevalencia de ocurrencia de un evento, ¿ya? Por ejemplo, si son 15 o son 20 personas, y hay 12 hombres, ¿ya? Yo contabilizo, hago la sumatoria de toda esa variable, ¿no? 1 más 1, etcétera, porque recuerden 1, 0, 0, 1, etcétera. Yo la sumo y si son 12 partido por 20, yo digo que la prevalencia de hombres es del 60%. ¿Ya? Si asignara cualquier otro valor, ya no me saldría lo mismo. ¿Ya? Y por lo tanto tiene esa pequeña gracia asignarle valores ceros y 1. 1, en este caso es lo mismo, pero 1 siempre es elemento de interés. ¿Ya? Por ejemplo, la presencia de cáncer, la presencia de un factor de riesgo, si es que es una variable dicotómica. Y 0 al revés, a la variable que usted no o al resultado que ustedes no consideran tan relevante. ¿Ya? Es una sugerencia, usted obviamente la puede descartar, si es que no le interesa, pero es muy útil para la cuantificación. ¿Ya? Bueno, en este caso, la edad, ya la conversamos, una variable de esencia cuantitativa, continua, tiempo, en días transcurridos desde el nacimiento, o años transcurridos desde el nacimiento, si es que es discreto, o cualitativa, ordinal, por ejemplo, rangos de edad, cuando yo puedo categorizar. ¿Ya? Y también puede ser nominal, como niño, joven, adulto, anciano, anciano, adulto, joven, da lo mismo. La gracia de esto que me da la oportunidad, de, en este caso, de la edad, decir que si tenemos escalas nominales, ordinales, discretas y continuas, mientras más bajo vemos ya esa escala, mayor precisión tengo, y una escala continua yo la podría hacer discreta, una escala discreta yo la puedo hacer ordinal, una escala ordinal yo la puedo hacer nominal y dicotómica. Pero sí vamos perdiendo precisión a medida que vamos, digamos, haciendo la variable, por así decirlo, más cualitativa. Pero una variable cualitativa nominal difícilmente la puedo hacer ordinal, difícilmente la puedo hacer discreta, o por mejor decirlo, imposible hacerla discreta e imposible hacerla continua. Es decir, solo las variables continuas yo podría bajarles la precisión, pero las variables cualitativas nominales yo no puedo aumentar la precisión. ¿Sí? Para que quede muy, muy claro. Y por lo tanto, en edad, usted puede lo que quiera, ¿verdad? Continua, discreta, nominal, ordinal o nominal, o lo que quiera, incluso dicotómico. Bueno, el estado conyugal, ¿verdad? Es también una característica cualitativa, ¿verdad? Es nominal específicamente, no hay un orden establecido, ¿verdad? Soltero, casado, separado, lo que sea. ¿Verdad? Y, perdón, presencia de virus papiloma, ¿ya? También presencia-ausencia, ¿ya? En este caso es nominal y es dicotómica, y podría ser eventualmente una variable dependiente. La naturaleza da lo mismo, ya es como una propuesta, pero en realidad puede ser cualquier cosa. Y la operacionalización es que yo le digo a usted, o le digo a todos, cómo es que yo voy a medir eso, ¿ya? Cuando en esa variable presencia diga 1, es que va a estar presente el virus, ¿ya? Si dice 0, quiere decir que va a estar ausente el virus, y por lo tanto es muy fácil comprenderlo para todos. ¿Bien? Bien. También en bioestadística hay medidas de resumen, ¿ya? Lo voy a tratar de pasar también con algunos ejemplos, ¿ya? Las medidas de resumen, ya entrando netamente en el proceso estadístico, se diferencian o tienen, toman principalmente tres valores o tres elementos, que es la media aritmética o promedio, que en inglés, no en español, sino léalo en inglés, se dice mean, que creo que tengo un grafiquito ahí, sí, acá está, ¿ya? El promedio dice que sí, está en el centro de una variable, de una distribución perfectamente normal, y dice que si todos los sujetos tuvieran el mismo valor, ese valor sería ese promedio, ¿ya? No sé, 20 años, 25 años, ¿ya? Tiene un pequeño, o sea, es súper útil, de hecho es muy famosa, ¿ya? Es muy popular, pero tiene un pequeño gran problema, que está muy afectada por la distribución, es decir, si la distribución es perfectamente normal, un promedio excelente, pero cuando la distribución no es normal, es decir, toma como por así decirlo dos montañas, como una especie de joroba, o en realidad es súper plana, ¿ya? U otra forma distinta a la normal, ya el promedio pierde fuerza como medida de representación, ¿ya? de una distribución, ¿ya? Y por lo tanto prefiero no usarla, ¿ya? Por otro lado está la mediana, ¿ya? Que es la mediana, corta a la distribución en dos partes iguales, un 50% inferior y un 50% superior. Por lo tanto, es en parte o principalmente una medida de tendencia central, pero también es una medida de posición, ¿ya? Quiere decir que el sujeto que está en esa posición, parte esa distribución en un 50% menor o inferior y un 50% superior, ¿ya? Y por otro lado, la moda, ¿ya? La moda también es una medida de tendencia central y dice simplemente que los valores, ¿qué valor es el que más se repite, ¿ya? Entonces, en una distribución podría haber una sola moda, como por ejemplo en una distribución perfectamente normal como esta, o podría haber más de una, bimodal, trimodal, etcétera, podría ser. La moda no es una variable muy entretenida, por así decirlo, no es una medida muy entretenida, pero sí tiene una gracia, que es la única medida de tendencia central que sirve para variables cualitativas, ¿ya? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, una variable cualitativa puede ser el dolor, ¿ya? Intensidad del dolor, la moda es la intensidad que más se repite. Bien, también tenemos medidas de variabilidad, ¿ya? Y en ese sentido tenemos la varianza, ¿ah? Que es la diferencia cuadrática, ¿ah? que tiene una distribución en relación a su promedio, ¿ya? Y es decir, qué tan homogéneo o heterogéneo es una distribución. La desviación estándar, que es una variable clásica, que siempre va acompañada del promedio, que en el fondo es esa diferencia que existe entre los valores en relación al promedio y también obviamente en relación a la cantidad de sujetos que existen en una distribución, ¿ya? Y también está el rango o amplitud, ¿ya? Que se refiere, rango es entre qué valores inferior y superior se presentan en una distribución, y la amplitud es la distancia entre ese valor inferior y ese valor superior. No sé, si el rango es entre 20 y 40 años, ¿ya? La amplitud son 20 años. ¿Se entiende, no es cierto?
Sí, se entiende.
Bien. Bueno, y también existen las medidas de posición, ¿ya? Las medidas de posición es que justamente señalan en dónde, en qué lugar está un sujeto, ¿ya? En relación a su distribución. Entonces, se llaman centiles, ¿ya? Y entonces se nombran en relación a cuántos centiles de referencia se divide la distribución. Por ejemplo, si son percentiles, ¿ya? La distribución se divide en 100 partes igual, ¿no es cierto? Percentiles. Entonces, cuando uno le dicen, usted está en el percentil 95, por ejemplo, en Estados Unidos para las becas o para que alguien lo asignen a una universidad o se gane, digamos, un cupo. Habitualmente le hablan del percentil, de estar sobre el percentil 92, 90, de su curso, y qué quiere decir que esto, que ese sujeto que está en el percentil 90, sobre él solamente hay 10 estudiantes mejores, y él supera al 90% de todos los estudiantes, por lo tanto, suponiendo que esto es nota, por lo tanto, es un alumno de alto estándar, ¿ya? Obviamente, si es 95, mucho más estándar, mucho más elite y así, ¿ya? Entonces, bueno, ese es el percentil. Están también los quintiles, que dividen la distribución en 5 partes iguales, Y entonces, cada uno con un 20%, los cuartiles, ¿ya? Que dividen la distribución en cuatro partes iguales, cada uno con un 25%, y los deciles, que dividen la distribución en 10 partes iguales, cada uno con un 10%. ¿Ya? Entonces, pregunta de prueba. Si yo tengo, si los percentiles dividen a la distribución en 100 partes iguales, ¿cuántos percentiles tengo?
No entendí la pregunta.
No te preocupes. Yo tengo el percentil 1, el percentil 2, el percentil 3, ¿no es cierto? Y así, etcétera. ¿Ya? Entonces, ¿cuántos percentiles tengo? ¿Ya? Si yo en el fondo, el percentil 1 es 1 más el percentil 2, 2 y así. ¿Cuántos percentiles tengo si tengo la distribución de dividido en 100 partes iguales?
100.
¿Ya? ¿Seguro? ¿Cuántos quintiles hay? ¿O cuántos cuartiles hay?
Quintiles 5, cuartiles.
Está el, por ejemplo, está el cuartil 1, ¿ya? Que divide a la distribución en los primeros 25%. Entonces, comienza 0, cuartil 1, ese cuartil 1 divide a la distribución 25% inferior y 25% superior. Perfecto. Cuartil 2, ¿ya? Que divide a la distribución en un 50% inferior y 50% superior, y por lo tanto ese cuartil 2 es equivalente a la...
La mitad.
A la mediana. Equivalente a la mediana, cuartil 2, a decil 5, etcétera, a percentil 50, equivalente a la mediana. Y el cuartil 3, ¿ya? Que divide a la distribución en un 75% inferior y un 25% superior. Y listo. Entonces, si yo tengo cuartiles que dividen a la distribución en cuatro partes iguales, tengo el cuartil 1, cuartil 2 y cuartil 3. ¿Cuántos cuartiles tengo?
Tres cuartiles.
Perfecto. A pesar de que dividía la distribución en cuatro partes iguales, tengo tres cuartiles. Si yo tengo una en percentiles, yo tengo una distribución que divide en 100 partes iguales, ¿cuántos percentiles tengo?
99.
Perfecto. ¿Ya? Obviamente que la explicación es un poquito más larga y por tiempo no se la pueden ustedes quizás hasta encontrar en ¿ya? Pero en el fondo es lo mismo. Si yo tengo quintiles, está el quintil 1, quintil 2, quintil 3 y quintil 4. ¿Ya? No existe el quintil 5 porque en el fondo no divide a la distribución, sino que está al final. ¿Ya? Si hubiera un percentil 100, estaría como al final, tampoco dividiría nada. ¿Bien? Bueno, y para terminar estas medidas, existen lo que se llama el sesgo, que acá está abajo a la derecha, en donde una distribución está hacia un lado, cargada, por así decirlo, hacia un lado, o hacia el otro lado, está sesgada, ¿ya? Y por lo tanto es asimétrica. Y la kurtosis, que tiene que ver con la forma de la distribución, si está más espigada, ¿ya? Que se llama leptokúrtica, muy espigada, o más bien chata, más bien plana, muy heterogénea, que se llama platicúrtica, ¿ya? Esa es la forma de la distribución, ¿ya? Entonces, en general, ¿ya? En un poquito tiempo, hemos nombrado esas medidas de tendencia central que habitualmente son útiles cuando usted está mostrando una distribución. Acá tenemos lo que se llama una salida de estata. Por favor, pongámosle atención, ¿ya? En esta salida de estata, voy a tratar de colocar acá... ¿Puede ser un puntero láser? ¿No? Sí, aquí. ¿Se ve un puntero láser, no, Rojito?
Sí, se ve.
Sí, es que en otros programas a veces no se ve tan claro. Ya, entonces yo tengo aquí lo que se llama un comando. Yo en Stata le coloco esto, lo ingreso esto en una base de datos y me entrega este conjunto de datos que se llama salida de Stata. Perfecto. ¿Cuál es el promedio de esta distribución? 47,65 años en este caso, ¿sí? Hay 92 sujetos, ¿ya? Su desviación estándar es 14,04. Su mediana es 50,5. ¿Sí? Es 50,5. Su percentil 1 es 21, su percentil 99 es 90. Su percentil 25 es 36,5. ¿Qué otro nombre le podríamos decir al percentil 25? Ninguno. Le podríamos llamar también cuartil 1.
Cuartil. Ahí me colocaron en el chat.
Ah, ya, pucha. Bueno, ahí usted me dice, perfecto. Pusieron cuartil 1 que no lo puedo ver. Cuartil 1, ¿ya? Cuartil 2 y cuartil 3, ¿no es cierto? Aquí están esos cuartiles y algunos otros percentiles. Está la varianza, que si usted tiene calculadora, le coloca 14,04892 al cuadrado y le va a salir 197. ¿Ya? Está el sesgo negativo, que quiere decir que la distribución está inclinada hacia un lado, habitualmente hacia el lado derecho, cuando es negativa habitualmente hacia el lado derecho. Y la kurtosis, que habla sobre la posición, que está más o menos espigada. Acá está relativamente normal, ¿ya? Hay que reconocer que estas dos, el sesgo o asimetría y la kurtosis, muy pocos la ven. Pero acá en esta pequeña salida estata donde usted al principio vio números, ahora probablemente, obviamente con un pequeño esfuerzo, ahora ve resultados, ¿ya? Y ve interpretaciones de cosas, ¿ya? Que es la gracia. Nosotros vamos a tratar de, a lo menos en estadística, entregar esta salida de estata para interpretar qué significa cada uno de estos elementos. ¿Bien? Bien. Acá tengo otra manera de expresar lo mismo. Tengo otro comando. ¿Ya? Comando significa... ¿Alguien ha usado estata o algún software estadístico antes o no?
Yo no.
¿Nadie? ¿No? Ya. Los vamos a mostrar y por lo menos para que ustedes les cuenten a su hijo y a sus nietos alguna vez usé un software estadístico, ¿ya? Entonces, en estos software como Stata y otros, bueno, en el Stata usan lo que usamos en lenguaje de programación, entonces usted digita ahí un texto, ¿ya? En este caso es que está acá y es lo que usted quiere saber. Promedio, mediana, desviación estándar, el valor mínimo, el valor máximo, el percentil 75 y el percentil 25, y acá se lo muestra. ¿Ya? Todo lo que usted quiere ver. ¿Ya? Probablemente a usted no le interese saber toda esta gran cantidad de números, sino que quiere algunos valores específicos. ¿Ya? Entonces, usted lo digita y el programa se lo devuelve o se lo entrega a través de lo que se llama esta salida de estado. ¿Bien? Y también lo podría graficar, ¿ya? ¿Usted sabe, alguien sabe cómo se llama este gráfico, no? ¿Lo han visto alguna vez? Seguramente sí.
Sí, pero no sé cómo se llama.
Claro. Esto, quizá en el chat alguien lo podría haber colocado. Este es un gráfico que se llama de cajas y bigotes, ¿ya? O en inglés se llama box plot. Box plot, ¿ya? Entonces, para entender el gráfico, uno tiene que haber entendido un poco estas medidas de tendencia central. Voy a tomar este gráfico de valores ceros, que probablemente es de mujeres, ¿ya? Edad de mujeres, edad de hombres, y hay diferencia al respecto. Entonces, el valor central de la caja es la mediana. ¿Sí? El valor superior de la caja es el percentil 75 y el valor inferior de la caja es el percentil 25. ¿Sí? Y lo mismo acá. Entonces, cuando acá hay una distancia, mirándolo bien, como el doble entre el percentil 75 y el percentil 25, que acá, que esta otra caja de hombres, ¿qué podría decir así bien, bien poco ambiciosamente sobre la edad, mirando solamente estos dos elementos? Podría decir algo, ¿no? Dígame.
Que la curva es más plana, quizás, que está, no está distribuida tan en las edades, en la edad media, en el ¿cuánto se llama? En el número uno.
La curva más plana, ya. No tanto. Para ser generosos, ¿sí? No tanto. Quizás considerando estos bigotes podría ser, ¿sí? ¿Sí? Se acepta, pero no tanto.
Le dicen que es asimétrica.
¿Qué asimétrica? Hay una que parece ser más asimétrica que otra, ¿no? Ya. Yes. ¿Qué es lo que uno podría ver eventualmente? Porque la estadística es súper relevante ver las cosas también, ¿ya? Yo diría que en los hombres las edades son un poco más homogéneas, se distribuyen, ¿sí? Tiene como una distribución más cercana a la mediana, entre más o menos, si usted quiere, 42 y 58 años, por así decirlo, está como más cerquita la edad de los sujetos. Y en las mujeres hay un poquito más de dispersión, hay más heterogeneidad en cuanto a los valores. Sin embargo, en términos generales se parecen un poco en la distribución. Las mujeres tienen menos edad y un poquito más de edad que los hombres, pero prácticamente desechable esa diferencia. Pero en términos de distribución parece ser un poco más homogénea, están más juntitos las edades de los hombres, con solo mirar un gráfico de boxplot, ¿ya? Nada más que eso. ¿Bien? Bien. Y hemos terminado sobre variables. Y vamos a hablar un poquitito sobre los estudios transversales. No sé si alguien tiene alguna pregunta sobre lo visto anteriormente. ¿No? Ya, esa fue nuestra primera clase de queda un poquitito, pero nuestra primera clase de bioestadística. Muy difícil, muy complicado, ¿no? ¿Un feedback?
Son hartos conceptos que hay que ir asimilando, pero bien.
Hay que darle una vuelta.
Sí, sí, enredadita la cosa.
Ya, hay que madurarlo. Esto. Sí, hay que madurarlo. La idea es que los vayamos repitiendo y justamente la clase tiene ese interés en ir repitiendo algunos conceptos para que vayan quedando, ¿ya? Entonces, desde ahora en adelante vamos a asumir algunos que se conocen algunas cosas, interpretándolos en un estudio o en un valor, ¿ok? Entonces, bien. Vamos a pasar ahora a hacer los estudios transversales, que es la última parte, que son unas pocas diapos, ¿ya? Un estudio transversal es, en inglés se le llama cross-section, ¿ya? Lo que vimos la semana pasada era que era una foto, ¿no es cierto? Yo no me interesaba mucho la temporalidad, si es que el efecto y la exposición estaban o no al mismo tiempo, no era de interés, ¿ya? Yo quería saber cómo estaba una distribución o un grupo de la población con respecto a ciertas características de interés, ¿ya? Entonces, según nuestra clasificación de estudios que habíamos señalado la semana pasada, ¿ya? Con los estudios transversales yo me enfoco en los individuos, ¿sí? En la existencia de hipótesis, yo me enfoco en que no tengo una hipótesis y por lo tanto tengo un estudio descriptivo. Y en términos de diseño, cuando un estudio transversal no tiene un grupo de comparación, es decir, yo solamente evalúo a un grupo, características de un grupo, es un estudio transversal descriptivo, observacional, descriptivo, habitualmente algunos le llaman de corte transversal. Pero cuando yo tengo un grupo de comparación, a pesar de que lo mida una sola vez, puede ser que sea un estudio analítico, ¿ya? Es decir, de nuevo, para que no nos perdamos, cuando yo tengo Cuando no tengo grupo de comparación, es un estudio transversal descriptivo. Cuando yo tengo grupo de comparación, es un estudio transversal analítico. ¿Se entiende bien, no es cierto? Ya. Y ahora les dejo a ustedes. ¿Manipulación de la exposición? ¿Sí o no? En los estudios transversales, ¿se manipula la exposición?
No.
No, absolutamente. Muy bien. Y la temporalidad, esta parte es difícil. ¿Eh? Es transversal, obviamente, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con esto? Es que los estudios transversales ven en un momento, hago un espacio, hay una película, yo paro la película y tomo una foto de una situación, un contexto cualquiera. Así que en el fondo es más o menos eso. En general, los estudios observacionales, no solo los transversales, sino que en general, yo trato de usarlos cuando quiero ver, por ejemplo, una exposición no aleatoria de una enfermedad, ¿ya? Quiero ver enfermedades raras, ¿ya? Enfermedades que son muy difíciles de seguir, de conseguir en la población casos, ¿ya? Cuando yo quiero ver la historia natural de la enfermedad, bueno, y validar la intervención, etcétera, fase 1, fase 2, etcétera, de algo, ¿ya? O quiero ver, definir cuándo existen factores de riesgo, ¿ya? Esos son los estudios en general observacionales, ¿ya? Pero tienen algunos problemas los estudios observacionales, que son que hay ciertos errores de medición, ¿ya? En algunos casos o no hay comparación o es muy difícil la comparación, ¿ya? También es un problema, ¿ya? Otro problema es que, por ejemplo, en un estudio transversal, que es lo que estamos viendo ahora, yo lo hago en X fecha, entonces hay personas que están en un estadio distinto de una enfermedad, ¿ya? Y yo no lo considero en el diseño, ¿no? Y habitualmente la evidencia, el nivel de causalidad es menor, ¿ya? Obviamente que hay algunos detalles cuando yo quiero ver algunos otros diseños, pero generalmente están un poquito más abajo en esta jerarquía de BEAS. Entonces, en el fondo, los estudios transversales, ¿cómo se practican? Es que se realizan todas las intervenciones en una sola ocasión. Me interesa una sola medición, me interesa ver qué hay ahí en ese momento. No hay periodo de seguimiento porque la observación o la medición se hace en ese momento. No me interesa lo que pasó antes, no me interesa lo que pasa después, o lo que pasaría después, me interesa lo que hay en ese momento, ¿ya? Se trata de dividir a sujetos en expuesto y no expuesto. También vamos a ver que podría haber alguna diferencia en eso, pero principalmente se trata de dividir de esa manera. Pero no es posible asignarle causalidad a la exposición, ¿sí? Entonces, si usted quiere ver algún factor de riesgo u otro, ¿ya? Probablemente el diseño transversal no sea el de elección, ¿ya? ¿Por qué? Porque usted puede ver que hay gente expuesta que puede tener la enfermedad, hay gente que usted considera expuesta, perdón, que puede tener la enfermedad, pero puede que esa enfermedad se deba a otra causa, ¿ya? Entonces, como usted no la vio antes, no le interesó verla, ya no lo puede determinar, ¿ya? A lo más, usted podría decir que es más frecuente en este grupo que en este otro grupo, ¿ya? No sé si se entiende ese concepto, ¿ya? Por lo tanto, tiene un pequeño problema, por así decirlo, o es parte de sus características eso, ¿ya? Entonces, las características generales de un estudio transversal es que yo tengo, y ojo que esto es importante porque es probable que sea una de las preguntas de la prueba, que se las voy a decir de inmediato, ¿ya? Es que, ¿cómo comienzo un estudio transversal? Sacando una muestra de la población general. Vamos a ver que van a haber algunas diferencias en el resto de los diseños observacionales, por lo menos. Desde la población general saco una muestra representativa, ¿ya? Yo no sé si esas personas tienen o no tienen el outcome, ¿ya? ¿Ya? Yo no tengo idea. Pero yo les pregunto y la gente me dice que no lo tiene, por ejemplo, ¿ya? Entonces saco una muestra supuestamente sin el outcome, sin la variable dependiente, sin la variable de interés, y yo lo divido en expuestos y no expuestos, ¿ya? O sea, saco una muestra de la población y digo, ¿fuma o no fuma? ¿Come, no sé, aliños, no come aliños? ¿Ah? O algún otro elemento que sea la exposición. Y luego los mido en el mismo momento y veo si han desarrollado o están desarrollando el outcome o no lo han desarrollado en los expuestos, y si lo están desarrollando o no lo están desarrollando en los no expuestos. Esa es la lógica básica de un estudio transversal. ¿Sí? Entonces, pregunta de prueba. ¿De dónde saco la muestra para nuestro estudio transversal? Respuesta, la muestra se saca o se determina desde la población general. ¿Sí? No es desde sujetos expuestos, no es desde casos, no es desde control, etcétera, sino que es de la población general. Bien. Pero además, uno dice, yo no sé, porque trata, fíjense que no distingo esa diferencia o momento en que se presenta una persona entre la exposición y el desenlace o el outcome, no lo distingo. Por lo tanto, también perfectamente lo podría ver de otra manera, ¿ya? Tengo una población, de la población general, de pronto saco algunas personas, ¿ya?, que constituyen controles, y saco a otro grupo de personas que constituyen casos, ¿ya? Es decir, desde la población general, dependiendo de un outcome, yo podría ver que hay controles y que hay casos, y algunos de esos casos son no expuestos, algunos expuestos, y algunos de esos controles son no expuestos y otros son expuestos. No sé si se entiende la lógica, ¿ya? Lo más importante es que se saque desde la población general. ¿Se entiende bien?
Sí, se entiende.
Se entiende bien, perfecto. Que nazca desde la población del universo de referencia, ¿ya? Un estudio transversal que tenga una... Cuando, por ejemplo, yo quiero darle representatividad, por ejemplo, la Encuesta Nacional de Salud es un estudio transversal, ¿ya? Lo más importante, y para determinar prevalencia, que lo vamos a ver a continuación, lo más importante, lejos de la Encuesta Nacional de la Salud, además de los resultados, incluso más importante que los resultados, es que la muestra de esa encuesta sea asignada al azar desde la población general. Porque eso me permite la representatividad. ¿Bien? Entonces, la medida básica de los estudios transversales es la prevalencia. Entonces, tengo la población, ¿sí?, como denominador, el número de casos, ¿ya?, nuevos y antiguos, ¿ya? ¿Ustedes se acuerdan los números de casos nuevos de una enfermedad en determinado periodo? ¿Cómo se le llamaba eso?
¿Incidencia?
Incidencia, que lejos es una de las medidas más importantes en epidemiología. Incidencia. Perfecto. Tengo el número, la incidencia y los antiguos, los junto todo y tengo la prevalencia. Y ahí, en el fondo, yo puedo decir, mira, ¿sabes qué? Tal enfermedad, o sea, la diabetes tiene el 16% de la población tiene diabetes, y después quizás yo puedo hacer análisis de subgrupo para decir que una población, mientras más avanzada la edad, mayor, ¿ya? Pero solo lo puedo decir cuando tengo una muestra representativa desde la población general, ¿ya? Obviamente que si usted, lo voy a exagerar para que se entienda bien solamente, si usted cree que hay un grupo de riesgo, ¿ya?, o usted conoce un grupo de riesgo, y usted cree que ese grupo de riesgo tiene mayor presencia de diabetes, si usted le hace una encuesta a ese grupo, va a encontrar más casos de diabetes. Entonces usted no podría decir que la prevalencia de ese grupo es la prevalencia de la población general. ¿Sí? Entonces, ese es el elemento básico para entenderlo. La hipótesis de trabajo, habitualmente los estudios, transversales, es que me gustaría conocer la prevalencia u ocurrencia de un evento dentro de X población, ¿ya? Entonces, o si yo no conozco la magnitud, ¿ya? Y obviamente hay alguna información que me permita que poder determinarlo o acercarme, ¿ya? A la al conocimiento de la prevalencia en esa población, ¿ya? Entonces, aquí llegamos a un concepto de lo que se llama la hipótesis nula, o, y también llamado, y la otra que es la hipótesis alterna. ¿Se acuerdan de eso en sus clases de estadística o no?
Algo, no, yo no.
Algo.
Algo, con cariño podríamos recordar, ¿ya? No se preocupen. H sub 0 o hipótesis nula significa que es la hipótesis justamente de nulidad, que lo que dice filosóficamente es que no existe un cambio, no hay diferencia en la naturaleza, ¿ya? No hay necesidad de investigar porque en realidad no hay ninguna diferencia que permita sostener lo que usted cree, ¿ya? Entonces, ¿qué dice la hipótesis nula? Es que la probabilidad de ocurrencia de un evento es exactamente igual a la probabilidad de no ocurrencia del evento. Si usted quiere, 50%, 50%. ¿Sí? En cambio, la hipótesis alterna, H sub 1, es la hipótesis que usted tiene como investigador. Es la que usted cree que en realidad es, la que es derivada de la literatura o de investigaciones previas, y es la que usted quiere probar. ¿Ya? Entonces, nosotros decimos que, en este caso, la probabilidad de ocurrencia es distinto a la probabilidad de no ocurrencia. ¿Ya? P, probabilidad de ocurrencia, Q, probabilidad de no ocurrencia, P más Q igual 1, ¿ya? O 100%, ¿ya? Y por lo tanto aquí se dice que es distinto. ¿Mm? Lo vamos a ver en las siguientes clases, probablemente la próxima semana o la subsiguiente, cuando hablemos de inferencia, vamos a hablar de distribuciones de error en relación a esto. O la otra posibilidad es que sea la H sub 0, ¿ya? Más o menos lo mismo, que la probabilidad de ocurrencia 1 sea exactamente igual a la probabilidad de ocurrencia 2, o, la hipótesis alterna, que la probabilidad de ocurrencia de un evento sea mayor a la del otro evento, o al revés, la probabilidad de ocurrencia de un evento 1 sea menor a la probabilidad de ocurrencia de un evento 2, ¿ya? Entonces, la prevalencia, que es lo mismo que la probabilidad de ocurrencia, en el fondo está estableciendo usted a través de esta hipótesis. Tanto nula, estas dos, como alterna, estas dos. Usted elige cuál de esas va a ocupar. ¿Bien? ¿Se entiende bien o no? ¿O lo explico de nuevo?
Se entiende bien.
¿Sí? Ya. Perfecto.
Yo quedo con una duda con la anterior que hablamos, que a veces se habla de incidencia ajustada para la edad. ¿A qué se refiere eso?
Sí, justamente. Lo que pasa es que ese es el concepto importante, es el ajuste. ¿Qué pasa con eso? Si, por ejemplo, yo veo la probabilidad de ocurrencia de X enfermedad, ¿ya? Yo lo podría hacer de manera bruta. No sé, en Chile, 12 de cada 1000 personas tienen cáncer, por ejemplo, al año. Entonces, lo digo de manera bruta considerando a todo el grupo de edad. Pero cuando yo quiero hacer ajustes, que es cuando quiero hacer un análisis un poquito más fino, ¿ya? Entonces, aquí ajusto por la edad. Ejemplo, quizás en Suecia o en otros países que tengan grupos de edad distintos a los de Chile, me refiero a quizás poblaciones más envejecidas, la incidencia de cáncer es mayor, ¿ya? Entonces usted dice, qué mala la salud de Suecia porque tienen mayor incidencia de cáncer, por ejemplo, si es que usted lo quisiera decir, o quizás desde otra manera, pero más o menos el mismo concepto. Pero cuando es bruto, desconoce el efecto etario, el efecto de la edad. Obviamente, en el año 50, el 3% de la población chilena moría de cáncer el año 1950. Hoy día alrededor del 25% y subiendo, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Que el cáncer está muy asociado a la edad. Entonces, si yo desconozco ese efecto etario, ese efecto de la edad, podría tomar conclusiones erradas, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer? Ajustar, por ejemplo, por edad. Entonces, si la población de Chile tuviera la misma distribución de edad que la población de Suecia, ¿cuál sería la incidencia? Entonces, ahí es necesario ajustar, ¿sí? A través de alguna de las técnicas de ajuste. ¿Sí? Pero el concepto es ese. No sé si se explica.
Sí, perfecto.
Gracias. Perfecto. Claro, el ajuste es muy interesante lo que dice el compañero, porque el ajuste es necesario, porque muchas veces nosotros tomamos datos. Por ejemplo, la tasa de mortalidad de la población chilena es de 5,6 por cada 1,000 sujetos. La tasa de mortalidad de Canadá es cerca del doble, 10 e incluso un poquito más. Y la de Suecia mucho más. Entonces, cuando uno no considera la edad, uno dice, mira, increíblemente en Canadá muere más población. No es que muera más población, sino que como es una población envejecida y en el denominador, ¿ah?, de esa tasa de mortalidad, hay gente que tiene mayor probabilidad de fallecer, está muy influenciado por esa característica. Entonces, para determinar los valores reales o para comparar, debo ajustar hacia una distribución de edad parecida, ¿no? Chile la de Canadá, Canadá la de Chile, o una tasa estandarizada para ambos. ¿Bien? Bien. Bueno, los transversales analíticos, ¿ya? ¿En qué momento se ocupan? En enfermedades de larga duración, ¿ya? Es decir, yo debo tener una enfermedad que tenga un curso, una duración larga, ¿ya? Para que yo pueda encontrar con mayor facilidad al sujeto. Diabetes, genial para estudios transversales, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay una población que es relativamente importante y que esa enfermedad va durando mucho y eventualmente no se sana la gente de diabetes, eventualmente. Podría ser, pero no lo hace. Entonces yo encuentro más fácilmente personas con la enfermedad. Estos transversales tienen un costo inferior, ¿ya? Pues se hacen una sola medición, no hay seguimiento, etc. ¿Ya? Y me sirven mucho para la administración de políticas sanitarias. Por ejemplo, esta encuesta nacional de salud me es muy útil, estos estudios transversales. Pero tienen sesgos, ¿ya? Tal como vimos en esa distribución donde la distribución se inclinaba hacia un lado o hacia otro lado, que en el fondo es el sesgo, los estudios transversales tienen ese problema. A veces la respuesta válida no se acerca en estos estudios transversales debido a que están influenciados por algún error, ¿ya? O algún sesgo, ¿ya? Entonces, algunos sesgos son de información, ¿ya? No sé, en el tiempo las personas no se van exponiendo de la misma manera al factor de riesgo, por ejemplo, o al elemento que yo quiero encontrar, ¿ya? Yo recolecto de manera inadecuada a los participantes de un grupo de más riesgo, tengo una cantidad, de otro grupo de menos riesgo tengo otra cantidad, y por lo tanto, no es exactamente el valor de la población el que yo encuentro. Por ejemplo, si yo estoy buscando algún elemento relacionado con algún trauma o algo muy, muy recordable, obviamente que lo voy a tener mucho más vivo en mi mente, ¿ya? Y por lo tanto voy a perder la oportunidad de entregar información cuando el evento que yo estoy buscando es algo más cotidiano o menor, ¿ya? Recuerden que nosotros también vimos la pregunta en la semana pasada de qué habían almorzado el jueves pasado, ¿ya? O el viernes pasado. Entonces, hay algunos sesgos al respecto a eso. Y también un sesgo muy interesante o muy común, que es que cuando el entrevistado trata de satisfacer al entrevistador, ¿ya? Y probablemente en el caso ustedes lo pueden ver muy bien, cuando le pregunta a su paciente, ¿usted cómo ha estado? Y el paciente quizás tiene X características, entonces nunca le dice que está mal. Dice, no, muy bien, doctor. No, he estado bien, doctor. Entonces, ¿por qué? Porque algunos pensarán que si le dicen que está mal al doctor, capaz que el doctor se enoje, ¿ya? Y en realidad es lo que se le llama el paciente polite, ¿ah? El paciente que no me entrega toda la información. Se le llama un sesgo de cortesía y un espacio ahí. ¿ya? Y hay otros sesgos como de selección, recluto personas con mayor o menor exposición a la enfermedad o recluto personas con mayor o menor grado de la enfermedad y por lo tanto también me van a dar una visión equivocada de lo que realmente existe con esa enfermedad. Formas de recolectar información en estudios transversales, típicamente los cuestionarios, las fichas clínicas, los exámenes de laboratorio, cualquiera de ellos, ¿ya?, que yo busque información, me va a entregar justamente ese dato, ¿ya?, de lo que yo quiero encontrar. Recordemos una sola medición, usted quiere ver, no sé, qué pasó con X elemento, usted revisa la ficha, aquí está, ¿ya?, y ve qué tenía en ese momento y realiza justamente esa definición de un outcome importante, ¿ya? O como en la encuesta nacional de salud, a las personas se les selecciona, los que eventualmente están dentro de cierto grupo, se le piden exámenes de laboratorio y el examen de laboratorio se dice que esta persona tiene X resultados tal fecha, ¿ya? ¿Es de interés de la encuesta nacional de salud hacerle un seguimiento a esos pacientes enfermos? No es de interés, aunque eventualmente por diseño quizás sí se haga. Pero a mí no me interesa el resultado en la información previa ni la información posterior. Me interesa el resultado en ese momento. Bueno, cuando yo recolecto la información, tengo elaboración propia. Cuando yo realizo una investigación, ¿ya? O cuestionarios, ¿ya? Cuando yo quiero preguntarle a alguien a través de alguna encuesta, por ejemplo, alguna situación o alguna pregunta o algún contexto que sea relevante de medir, ¿ya? Entonces yo, pero cada uno de esos, por ejemplo, la elaboración propia, tengo que seguir un proceso metodológico de validez y confiabilidad, ¿ya? De ver una validación de ese documento, de ese instrumento para que sea válido. Y como algunos de ustedes, por ejemplo, están midiendo cuestionarios que han sido validados en población extranjera, incluso en población nacional, para dentro de lo que ha presentado en su grupo, ¿cuáles son estos cuestionarios? Y se presenta eso. Y cuando están validados, ya es más fácil de instaurar y de medir y de aplicar en la población que usted quiere. Para el análisis de datos también está la razón de prevalencia, ¿ya?, en donde está la variable dependiente, lo que usted quiere, ¿ya?, y las variables independientes también, y usted dice que la razón de prevalencia entre estas variables, ¿ya?, es mayor en el grupo cuando está presente que cuando está ausente, ¿ya?, y usted puede sacar una razón de prevalencia de un grupo en relación a ese outcome que podría ser interesante de medir. Bueno, acá está, no lo voy a dejar tanto tiempo, sino que por tiempo, algunas ventajas solamente, y esta es la penúltima diapo. Los estudios transversales son muy fáciles de realizar, tienen bajo costo, me sirven mucho más para enfermedades crónicas, me ayudan a explorar esta asociación entre las variables, entre exposiciones y enlaces, es fácil de obtener la información y permite estimar ciertas medidas de riesgo, no tan poderosas, pero sí me lo permite, ¿ya? Y tiene un par de desventajas. La más importante es que no hay temporalidad, ¿ya? No hay esta diferencia entre cuánto tiempo debe haber sido expuesto el sujeto para tener un resultado o no, ¿ya? Que a la larga es el concepto de incidencia, que es lo que me va a ayudar. Y estiman ciertas asociaciones generales no tan específicas, ¿bien? Y acá tengo dos ejemplos de estudios un poquito distintos, estudios transversales. En este caso es el desarrollo y validación de una escala de discriminación de síntomas de cáncer en un cuestionario transversal de estudiantes en China. Y lo que hacen es que a cierto grupo de sujetos realizan un cuestionario y tratan de ver el resultado, si en el fondo discrimina o no los síntomas para pensar que cierto grupo los voy a catalogar como de riesgo, a los cuales yo realizaría intervenciones un poquito más dirigidas, y otro grupo que dice que no es riesgo y que por lo tanto no hago nada, ¿ya? Y por lo tanto, en un sentido de lógica de salud pública, me voy enfocando siempre en el grupo que van teniendo más riesgo para que sean más eficientes en las medidas, ¿ya? Y por otro lado, también un estudio del impacto de la obesidad en ciertos parámetros de hormonas sexuales y frecuencia o magnitud de CC de semen, en hombres con infertilidad. Entonces se realiza también un estudio, un cross-section, para realizar el estudio en este grupo. Entonces se ve en los hombres con infertilidad y hombres fértiles, ¿ya? Y se realiza una medición de ciertos elementos, ¿ya? En este estudio también habían algunas características de cáncer que eran principalmente secundarios, no era el objeto de la investigación, pero en el fondo había un estudio en donde se medía una sola vez a estos sujetos y se trataba de ver el impacto también en los sujetos obesos versus los no obesos en estas características. ¿Sí? Entonces tiene esa aplicación y obviamente muchas otras en donde nosotros podemos revisar. Y eso es, ¿ya? No sé si hay alguna pregunta final, algún comentario, alguna duda que haya quedado de algo. ¿No? ¿Nada?
Estuvo entretenida la clase, pero hay que madurarla.
Sí, bueno, sí, efectivamente hay que madurarla, hay que revisarla, también si ustedes quieren y que yo, bueno, estamos en un mundo en donde la tecnología está muy presente y la información también, ustedes pueden revisar tutoriales de YouTube o lo que quieran, es más o menos lo mismo, también lo podrían ir revisando si ustedes quieren, hay literatura al respecto también, hay literatura específica de este programa que también pueden ver y revisar, así que hay que, tal como dices, hay que madurarlo.
Gracias, muchas gracias.
No, por favor.